Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Esto vas a encontrar en página 909, Primera de Corintios, capítulo 15. Página 909. Allá. Estamos repartiendo Biblias. Página 909, 1 de Corintios, capítulo 15. Vamos a ver el versículo 17. 1 de Corintios, capítulo 15, 17. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, por el día que hoy celebramos, Señor, que no quedaste en la tumba. La muerte, Señor, aún la muerte, ese enemigo que todos queremos evitar, tuviste, Señor, un poder sobre ello. Y te damos gracias por habernos traído aquí para escuchar tu palabra, no mis palabras, sino, Señor, la palabra de ti. Ayúdanos, Señor, ver la importancia de la resurrección para nuestra fe, para poder no solamente entender su significado, pero también, Señor, cómo influye ahora vida en nuestras vidas. Cómo podemos vivir en la resurrección, Señor. Un tema quizás un poco desconocido, Señor, pero tu palabra hace bien claro que la resurrección es la base de nuestra fe. Es la fundamentación en lo cual, Señor, nosotros paramos y clamamos a ti como nuestro Dios, nuestro Padre. Gracias, Jesús, por ser fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Y es por esa gran muerte, Señor, expiatoria, que tú, Señor, que Dios te levantó de los muertos. Por eso, Señor, es necesario creer y proclamar con la boca que tú has resucitado para tener fe y ser salvo. Señor, ayúdanos ahora en este pasaje. Señor, infunde a nosotros, Señor, gozo y paz, alegría por la resurrección, para que nosotros podamos saltar, Señor, felices de conocerte como Dios. Bendice, Señor, este tiempo, en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Yo sé que todos están pensando, bueno, este domingo el pastor solo ha escogido un versículo, no puede predicar mucho tiempo de solo un versículo. Y en sí, yo sé que tienen ustedes huevitos para buscar en casa, entonces voy a tratar de mantenerlo un poco más cómodo. Pero hay un versículo bien clave. No sé cuántos de ustedes, pero yo también por un tiempo en mi vida cristiana, no es que dudaba con información estadística o científica o histórica o arqueológica de la resurrección, pero no sentía que la resurrección tenía gran importancia en mi vida. Por ejemplo, si me encontraba con un amigo y me decía, yo puedo seguir a Jesús tal como la Biblia dice, pero la resurrección no puedo aceptar. Yo no tenía problema con esa persona porque es un detalle nomás. El asunto es que Jesús tenía que volver a la vida, ¿no es cierto? Era necesario. Entonces, por la necesidad de tener a alguien en el trono, quizás Dios lo resucitó. O quizás solamente la resurrección muestra el poder de Dios sobre la muerte, que es bien importante. Ya, porque ¿cuál de nosotros no tememos la muerte? Más bien, protegemos nuestras vidas con muchas cosas, para que ese día no venga muy temprano. Aunque sabemos y reconocemos que no podemos ni siquiera añadir un día por preocuparnos, como dijo Jesús en Mateo 6. Pero tratamos de tener una buena vida porque queremos evitar la muerte y queremos poder dejar a nuestros hijos una buena herencia. Y dejar un buen legado no es algo malo en sí. Y Jesús, no sé, levantando, resucitó él. O mejor dicho, fue resucitado porque en el griego, Jesús siempre es el objeto directo de la oración, del verbo resucitar. Nunca se resucitó. Dios lo resucitó. Entonces, quizás es para mostrar que Dios tiene poder sobre la muerte. Y debería tener, entonces no es sorpresa. Pero amigos, encontramos algo bien clave aquí en 1 Corintios. Que sin la resurrección, nuestra fe no tiene sentido. No tiene sentido, estamos aquí por gusto. Podemos tratar de ganar y ganar y ganar el favor de Dios por muchas cosas. Pero al final de la vida, nuestras manos todavía están vacías. Y lo que este versículo, lo que Pablo está tratando de decir, y voy a leerlo otra vez, 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido. Y ustedes todavía están en sus pecados. Todos entendemos la cruz de Cristo, la muerte de Jesús, como un sacrificio expiatorio. Si viniste el día viernes, por ejemplo, hemos leído, hemos visto que la Pascua, la fiesta de la Pascua, Pasaj de los judíos, tenía significado desde el tiempo que Dios sacó su pueblo de Egipto. Los rescató de su esclavitud. Y que si el pueblo mataba un cordero sin mancha, sin ningún hueso roto, interesante, Jesús fue un cordero sin mancha, sin ningún pecado y sin huesos rotos. Aunque era la costumbre de los romanos romper las piernas de los crucificados. Pero no era necesario, porque murió dentro de 3 horas no más. Mayormente tomaba días. Bueno, volviendo. Todos reconocemos que Jesús murió por el pecado. Y ahí consiguió por nosotros perdón de Dios. Pagó la deuda. Ya chévere, aleluya. Pero esto es un lado, es una cara de una moneda muy grande. Y ni siquiera quiero usar la ilustración de una moneda. Pero la verdad es que la salvación que hay en Jesús trae mucho más que solamente perdón. Y no quiero menospreciar en ninguna manera el perdón de Dios. Pero tenemos que ver que la resurrección es nuestra promesa que hay vida en Dios. Y que no solamente que Jesús tiene poder sobre la muerte, pero que Jesús tiene poder sobre nuestro pecado. Porque la resurrección de Jesús señala a nuestra resurrección. No sé cuántos de ustedes anhelan ese día, probablemente no. En el día de resurrección, que Dios te va a levantar de los muertos, aun cuando Jesús fue sepultado, varias personas, no sé si sabían, varias personas resucitan al mismo momento. Hay tanto poder ahí en la cruz en esos 3 días. Y lo pasamos comiendo, pasando tiempo con familia, y eso está bien. Pero amigos, no desperdicien este momento de ver lo que la resurrección te ofrece. El hecho que Dios levantó a Jesús de los muertos significa que Él tiene poder para levantarte a ti de la muerte. Siempre me gusta lo que decía el pastor, no recuerdo quién era, no soy yo, otro pastor, una prédica que escuché que dijo, Jesús no murió para que tengas vida. Él murió para que tú puedas morir. Y resucitó para que puedas tener vida. Entonces, amigos, la resurrección es casado con toda la idea de la salvación de Dios. Sí vale perdón de Dios, sí vale cancelar la deuda. Aleluya, chévere. Pero lo que vale aún más es un Dios que te ama, que te da todo el poder de romper las cadenas y la esclavitud. Eso es realmente lo que significaba Pascua. No era solamente una señal de protegerlos, cuidarlos. Era una promesa de rescatar al pueblo de Dios de esclavitud. Y si no estamos en Cristo, si no lo conocemos, somos esclavos al pecado. Yo sé que no te sientes como un esclavo. Pero 4 siglos pasaron los judíos en esclavitud. ¿Cuántas generaciones no se dieron cuenta? Ni pensaron mucho de su propia esclavitud. Nosotros, yo sé que tú piensas que tú trabajas para tu empresa, para tu negocio, para tu, no sé, empleador. ¿Pero no te sientes a veces como un esclavo? ¿No te sientes esclavizado a la presión de los alrededor? Bueno, fulano de tal tuvo buenas vacaciones, supongo que también yo tengo que tener, ¿no es cierto? Todos tienen teléfonos smart, también tengo que tener, ¿no es cierto? Porque si no tengo teléfono smart, quizás soy más tonto. Todos tienen el mejor corte, entonces, bueno, no todos. Yo tengo el mejor corte, entonces ustedes quieren cortar su cabello como yo. La verdad es que dejamos tanto a otros influir nuestras vidas y ni siquiera nos damos cuenta. La manera que te vistes, la manera que hablas, lo que haces con tu tiempo libre, la carrera que has escogido. Yo sé que piensas que todas estas cosas fueron decisiones tuyas nomás, pero todo tiene influencia de alrededor. Entonces tienes que hacerte la pregunta, ¿eres esclavo a algo? Y cuando nuestras decisiones no tienen la meta, el propósito de glorificar a Dios, amigos, la Biblia hace bien claro que eso es pecado. Por eso todos necesitamos este Salvador. No hay nadie en este cuarto ahora que no necesita a Jesús. Pero Él es suficiente. Su muerte es suficiente. Su resurrección es suficiente para darte vida. ¿Cuántas personas, entre comillas, como creyentes, han ido a Gólgota, han ido a la cruz, han llorado por sus pecados, pero nunca fueron al sepulcro para ver la tumba vacía, para ver que hay mucho más esperanza en este evangelio? No se trata de una vida, oh, pobrecito, ahora es cristiano. No se trata de eso. El cristiano debe ser la persona más alegre en el mundo, porque tiene nueva vida. Y esa vida no proviene de ellos mismos. Viene de Dios. Yo quiero que mi esposa me perdone por todas las cosas que yo hago contra ella, por la manera que le hablo, aún las cosas que ella ni siquiera sabe. Quiero que me perdone por no ser un buen esposo, por no ser un buen padre. Pero amigos, no quiero algo más. Si solamente quieres ser perdonado, está bien, pero estás perdiendo. Estás perdiendo lo que mucho más el Señor te quiere dar. Yo quiero dejar de ofender, quiero dejar de descuidar mi familia. No quiero solamente que me perdone, yo quiero cambiar. Quizás el problema principal de nosotros es que muchas veces no queremos cambiar. ¿Qué pensamos? ¿Cómo reaccionamos cuando una persona, vez tras vez tras vez, pide perdón por la misma cosa? Sabemos que la enseñanza de Jesús es darle la otra cara ya 70 veces. O 70 más 70 veces. Pero no nos importa eso. Porque la verdad es cuando una persona sigue actuando igual, sigue pidiendo perdón y nunca cambia, rendimos, tiramos la toalla. No quiero que eso sea mi vida cristiana. Y ahora yo en ninguna manera estoy diciendo que Jesús va a tirar la toalla. Es por esa razón exactamente que Pablo en Romanos 8 habla de que el Espíritu nos ayuda y Jesús es nuestro mediador. Y no hay nada que nos puede separar del amor de Cristo. Ni siquiera tu propio pecado. Pero amigos, no quiero probar su paciencia. No quiero ser la misma persona todos los días. Quiero ser cambiado. Quiero cada día tener una pequeña resurrección. Y para tener eso, tenemos que morir también. Yo sé que la mañana, la manera que te ves, parece una resurrección de la muerte. Pero no estabas muerto. Jesús nunca, amigos, va donde no nos invita a seguir sus pasos. Llevando su cruz al Calvario, colgando en el madero ahí, muriendo a sí mismo, entregándose y resucitando. Debe ser nuestro ritmo diario. Diario, quizás cada hora. Porque hay muchas cosas terrenales que hay en mí todavía, aún años llevando con Cristo, que no están redimidos o no son redimidos. No soy perfecto. Yo cometo errores siempre. Intercambio la gloria del Señor Jesús por cosas terrenales, por vacaciones o celulares smart. Pero amigos, no quiero ser así. Y para llegar a eso, tengo que morir. Eso es el asunto de esos tres días. Todos pensamos en la cruz por nuestra salvación. Y está bien porque es cierto. Pero amigos, la resurrección nos ofrece una vida nueva. Sin las cadenas a nuestro pecado. Rompe el poder del pecado en nuestras vidas. Y así que por fin en Cristo podemos obedecer. Y eso es la gran esperanza del Evangelio. Jesús ahí en la cruz recibió todo el rechazo completo de Dios. La ira, el castigo por nuestro pecado. Él recibió el castigo más grande por el pecado, la muerte. Y toda la creación le dio la espalda. Era las 3 de la tarde nomás. No era la hora para descansar el sol o oscurecer. Pero leemos que se oscureció, había tormenta, había terremoto. ¿Por qué? Porque toda la creación dio la espalda a Jesús. No solamente el Padre. Porque el peso de nuestro pecado era tan fuerte que ni siquiera los árboles podían ver el mismo Creador morir por creación. Y unos días después, Dios lo levanta. Amigos, la vida cristiana que nos ofrece en la resurrección es una vida, según la promesa de Ezequiel 36, ¿ya? Del nuevo pacto. Que Dios pondrá en nosotros su propio espíritu. Una promesa, una bendición que no todos del Antiguo Testamento tenían. Más bien, la gran mayoría del Antiguo Testamento nunca tenía el Espíritu Santo morando en ellos. Pero en este nuevo pacto, Dios va a cambiar su corazón de piedra y les dará un corazón de carne, suavecito. Y les pondrá en ello sus estatutos. Y por su espíritu van a obedecer. Y eso, amigos, eso es el fin del Espíritu viviendo en ti. No es para que nosotros creemos, no es para que nosotros creamos ser alguien. No es para hacer crecer tu autoestima. El cristiano fiel a las Escrituras no tiene buena autoestima. Porque el cristiano día tras día llega a conocerse, a reconocer que todavía tiene pecado. Y que toda la gracia, toda la bendición, la cruz, la resurrección, es gracia, es inmerecido. Pero tienes otra estima que es mucho más poderosa que autoestima, amigos. Tienes una identidad que ya no tiene base en quién eras, sino en Dios mismo. Por eso nosotros nos llamamos hijos de Dios. No es porque somos dioses, diosesitos, con minúscula. No. Es porque el cuidado, el amor, la paciencia que el Padre muestra a nosotros es tan íntimo. Porque somos adoptados para ser suyos. Somos parte de una familia divina. Nos damos cuenta cuánto nos ama Jesús. Cuánto nos amó. No escatimó absolutamente nada. Por enemigos. Por los mismos que le estaban clavando. Si estuviéramos ahí, ¿dónde estaríamos en la escena? En la escena. Yo creo que muchos de nosotros siempre pensamos más de nosotros mismos, ¿no es cierto? Nos creemos ser mejores que la persona a nuestro lado. Entonces pensamos, yo sería la persona quizás llorando, ¿no es cierto? Por haber perdido su mejor amigo. ¿Han escuchado lo que hicieron los discípulos cuando leímos Mateo 28? ¿Qué hicieron los discípulos a verlo? Le adoraban. Le adoraban, le agarraban por sus pies. Ellos habían perdido su mejor amigo y la resurrección les dio a él nuevamente. Amigos, estamos tan distanciados de la cruz y de la resurrección. Es cuando uno, no sé, vuela en el avión sobre Cusco y puede ver las cosas de una distancia así, pero no puede apreciar lo que está sucediendo. O de lejos vemos una familia que está llevando su ataúd porque alguien ha muerto. Pero como no los conocemos, hay una distancia que nos prohíbe entender lo que está sucediendo y el duelo que les está pasando. Amigos, los que conocen a Cristo como Salvador y conocen a sí mismo como un objeto de ese amor, lloramos por nuestro pecado. Nos detesta nuestra voluntad corrupta. Porque vemos que no hay nada bueno en mí. ¿Y cuánto necesito esa cruz? Amigos, es muy fácil fingir cristianismo. Lamentablemente es facilísimo. Y muchos se han alejado de la iglesia porque han encontrado buenos actores, buenas actrices de ese cristianismo. Oh, aleluya, levantan las manos para cantar. Saben todos los himnos. Han memorizado versículos y te pueden corregir. Pero si tú no estás enamorado con Cristo, si tú no has podido ver la suciedad en tu propio corazón, no puedes conocer a Jesús como Salvador. Porque no es una simple persona débil que necesita un poco de ayuda de Jesús. Él no sirve para eso. Oye, Él no sirve para eso. Él no te va a ayudar así nomás a sentir mejor de ti mismo. Porque si tú te entregas a Él, Él te dará otro nombre. Te dará otra identidad. Pero les digo, amigos, es mucho mejor de lo que tuvimos. Si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. Y todavía estamos en nuestro pecado. Eso es la bendición de la resurrección. Sinclair Ferguson dijo, imagínense por un momento la reacción del infierno a la muerte de Cristo. Jesús estaba atado con las bandas de la muerte. ¡Qué celebración y alegría! Dios fue derrotado. La venganza era del diablo. Pero ellos contaron sin la sabiduría de Dios porque Cristo no podía ser retenido por las bandas de la muerte. De hecho, a través de la muerte estaba paralizando al que tenía el poder de la muerte y estaba poniendo a su pueblo libre. Lo que parecía ser la derrota era en realidad la victoria. La mañana de la resurrección fue el día más sombrío del infierno. Satanás vio la sabiduría de Dios y saboreó la derrota. Amigos, como cristianos no tenemos que temer la muerte. Porque es un otro comienzo. Y seremos completamente cambiados. Vamos a leer Romanos 4. Vayan conmigo a Romanos 4 en página 889. Romanos 4, 16. Por tanto, la promesa se recibe por fe, para que sea por gracia, en otras palabras, gratis, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley como para los que no, para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y este incluye al Perú. Y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros. Pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Ahora es mucho texto. Yo sé que pasando versículo 16, ya te perdiste quizás. Pero ¿cuál es el asunto? Abraham y Sara tenían toda la razón de dudar la promesa. El hombre tenía 100 años. Ya tenía 100 años. Y llega la promesa de un hijo. ¿Vas a hacer de mí padre de muchas naciones? Número equivocado, Dios. Estás mal. ¿Sabes cuántos años tiene Sara? También. 100 años que estamos tratando de tener bebé. Lo siento, Dios. Número equivocado. Por eso Sara se rió. Ellos no dudaron de la promesa. Y Dios lo tomó como justicia. ¿Qué cosa? No hicieron nada ellos. No hicieron absolutamente nada. Su fe fue contada como justicia. Amigos, eso es la promesa para nosotros. Por eso no les estoy diciendo que tienes que ser convencido de la resurrección de un evento necesariamente histórico. Si quieres hablar de eso, no hay ningún problema. Porque muchos historiadores han tratado de hacer trozas de la resurrección. Pero es difícil. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Quién lo llevó? Los soldados que estaban guardando el sepulcro no lo llevaron. Te aseguro que los judíos no lo llevó. Quizás los discípulos, ni siquiera. Si tú hubieras llevado el cuerpo de Jesús, ¿también hubieras dado tu vida como martirio, como mártir por él? ¿Hubieras dado toda tu vida predicando algo que tú sabes que es falso? No ganas nada. ¿Acaso los apóstoles tenían buenas cuentas bancarias al final? Se quedan con absolutamente nada. Entonces, si ellos llevaron el cuerpo, son muy tontos. Amigos, el asunto es creer con fe. Es acreditado a nosotros como justicia. Por eso es el medio de nuestra salvación. No somos salvos porque venimos el domingo de la resurrección. Lo siento, quizás eso es malas noticias para alguien. No eres salvo, no has ganado ningún favor con Dios por asistir a la iglesia. Pero amigos, si tú te entregas a este Señor Jesús, puedes reconocer tu pecado delante de Él y la suficiencia de su sacrificio en la cruz y la esperanza en la resurrección. Por eso Pablo, unos capítulos después, en capítulo 10, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Eso no más, amigos. Pero tienes que creer, tienes que confesar. La vida cristiana no se trata de aceptar unas cosas como cierta. Es conocer al Dios vivo. Es conocer a ese Jesús que murió y resucitó por ti y por mí. Todos anhelamos la aprobación de Dios de una manera u otra. Amigos, esto es la manera de creer con fe. En Cristo no tememos la muerte porque estas pequeñas resurrecciones cada día señalan a nuestra resurrección final. Quiero que terminemos con el final de primero de, vamos a volver a primero de Corintios. Primero de Corintios 15. Voy a leer de versículo 51. Probablemente está en la misma página 909. Primero de Corintios 15, versículo 51. Presten atención. Ya, eso es lo que dice. Ya no lo dije yo. Presten atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que la corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. Amigos, ¿anhelas la victoria sobre la muerte? ¿Alguien? Hay uno, muy bien. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes, y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Amigos, somos parte de su reino, miembros, participantes, ciudadanos de un reino celestial, si estamos en Cristo. Acércate a Él en confianza. Él no solamente te va a perdonar. Y eso es bueno, ¿ya? No quiero menospreciar el perdón de Dios. Pero no solamente te va a perdonar, te va a cambiar, te va a dar nueva vida. Por eso Pablo en 2 Corintios 5, el que está en Cristo, cualquiera que está en Cristo, si alguno está en Cristo, ahí está, si alguno está en Cristo, nueva creación es. El viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Yo sé que en Cristo seguimos cometiendo errores, y es porque tenemos malos hábitos, amigos. Pero deja a ellos morir también. Vuelve a la cruz. Vuelve a Gólgota. Y deja tu pecado ahí. Para que mañana experimentas la resurrección. Tenemos que morir. Llevar nuestra cruz. Pero amigos, Dios nos resucita cada día para darle gloria. ¿Dónde, oh muerte, dónde es tu aguijón? No tienes poder sobre el que está en Cristo. Amén. Que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Señor, manténnos firmes y constantes. Oh, si solo pudiéramos entender un gramito de qué significa ser firme y constante. Oh Jesús, resucita, Señor, tu pueblo. Ayúdanos a ver la gran gloria, la alegría, el gozo permanente, incorruptible que hay en esa nueva vida. Que tú, Señor, no nos llamas a ser tus hijos para poder otra vez ser esclavos tuyos, sino, Señor, nos das un espíritu de adopción, con lo cual llamamos Abba, Padre. Porque nuestra obediencia, Señor, este lado de la cruz, es porque nos da alegría hacerte caso. No hay manera, Señor, de glorificarte más que un hijo, Señor, que sigue a su papá con alegría. Entonces, Señor, devuélvanos esa alegría de nuestra salvación para poder, Señor, otra vez ser llevado a la cruz, ver nuestro Jesús lleno de sangre, sin aire para respirar. Elo, Eloi, lama sabactani. ¿Por qué Dios has desamparado, Señor, a tu propio Hijo? Y la respuesta somos nosotros. Gracias, Señor Jesús, por cumplir todo ahí en la cruz y a través de tu resurrección, Señor, que nuestro Padre mostró que tiene poder sobre nuestro pecado y que rompió la cadena y la esclavitud. Y ahora, Señor, podemos celebrar la Pascua, que también a nosotros, los cuales no somos judíos, pero de todas maneras, Señor, nos has liberado de la esclavitud. Nos has, Señor, recogido como tus propios hijos. Te damos gracias, Jesús, por ser un buen Padre, un buen Dios, que murió y resucitó por su pueblo. Ayúdanos, Señor, a creer con fe para, Señor, para que nosotros seamos cambiados. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén.